Pasaporte Radio es presentado por Gales Servicios Financieros, Holiday in Montevideo y Remises Premium.
Atención pasajeros, por favor abordar por la puerta de embarque de Universal 970.
Darío Queirolo presenta Pasaporte Radio, el programa que inspira a viajar. Destinos, novedades, entrevistas y curiosidades para entretenerlos mientras viajamos por Uruguay y el mundo. Preparen sus pasaportes. Comienza Pasaporte Radio.
Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus
buen juguetes. Mediodía, amigos, y bienvenidos al programa número 22 de Pasaporte Radio en Radio Universal 970 AM Montevideo.
CX22 también.
CX22, República Oriental del Uruguay. Hoy es domingo 29 de agosto de 2021, les habla Darío Queirolo y como siempre agradezco a todos los que están del otro lado de la radio, del dial, les agradezco que nos estén escuchando y como siempre haremos lo posible por informarles y entretenerlos hasta la una de la tarde. Hoy hasta la una de la tarde, nuestro horario casi habitual. Amigos, a cargo de los controles, como siempre Jordan, muchas gracias Jordan, y frente a mí el magnífico copiloto y amigo Willy Silva.
Hola, ¿qué tal, Willy? Darío, ¿cómo estás? Estamos transmitiendo ya por el canal de YouTube de Pasaporte News, así que búsquenlo, que estamos en un plano corto, no hay otra cosa, son estas las dos caras que hay, no tenemos mucho más para presentarles. Les decía que nuestro portal en internet es pasaportenews.com. Allí van a encontrar la pestaña Podcasts para escuchar todos los programas emitidos hasta el momento y dentro de un rato este que están escuchando ahora. La cuenta de Facebook, Twitter e Instagram también son Pasaporte News y en el canal de YouTube, como les decía, estamos transmitiendo en directo.
Muy bien. Y tenemos la visita y compañía de un amigo y colega, Gustavo Peralta, conductor del programa radial que me encanta, de música brasilera, Verde Amarelo. Experto también en automovilismo y amante del turismo. Así que, bienvenido, Gustavo. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Willy. Feliz de estar acá hasta el mediodía. Programa 22 en CX22. Así que, en esta magia de la comunicación, de la radio, 101 años de la radio, primera transmisión en Argentina. Felices de acompañarlos de acá hasta las 13 con la mejor información.
Bueno, muchas gracias, Gustavo, bienvenido. Ahora quiero mencionar, como siempre, con muchísimo gusto, a nuestros sponsors.
Toda la vida.
Gales, servicios financieros, la mejor opción para cambio de moneda extranjera, transferencias, giros a todo el mundo, pago de servicios, retiros, depósitos bancarios, colectivos, Cofrefort, y la tarjeta prepaga efectiva Gales, con sucursales en todo Montevideo y Punta del Este. Gales Servicios Financieros. Su ventaja,
nuestro servicio.
Holiday Inn Montevideo, tu hotel en el centro de Montevideo, a pasitos de Plaza Independencia. Muy cómodo y con un personal cuya cordialidad te hará regresar
siempre.
Y Remises Premium, la empresa que te soluciona todo lo que necesites en transporte y traslados. Anoten 094-999-333. El número del transporte seguro.
Remises Premium.
Espectacular. Y ahora voy a compartir una anécdota de otro amigo uruguayo, Jorge Tilbe, muy vinculado al sector turístico uruguayo, que es un ávido viajero. Está en estos momentos, él vive en Montevideo, pero está en estos momentos en Estados Unidos, y el jueves le ocurrió una experiencia que es la que les voy a contar. Y ojalá la estén escuchando muchos empresarios de transporte uruguayos o de cualquier otro rubro. Porque la siguiente es una historia 100% real y porque es una lección de cómo hay que proceder cuando se afecta a la atención al cliente. Como decía, el pasado jueves 26 de agosto, tempranito por la mañana, Jorge se subió a un bus de la empresa Megabus para viajar de Nueva York a Boston, un trayecto de unas 4 horas y media, más o menos. A las 2 horas, el ómnibus, que era nuevo, se detiene en el medio del camino debido a la falla de la computadora del bus. Uh-huh. el chofer explica que la computadora falló y que deberían esperar al auxilio. Pero que no se preocuparan, que se iba a encargar de que comieran algo durante la espera. A los 20 minutos, en el medio de la nada, con el bus al costado de eso, de ese highway de cuatro vías para el norte y cuatro vías para el sur, aparece una camioneta y empiezan a descargar cajas de pizza y botellas de agua. No. O sea que canilla libre de pizza para todo el mundo y agua para beber. Luego llegó el bus de auxilio y llegaron a Boston con cuatro horas de atraso. En cuanto llegó a Boston y se conectó a internet, Jorge recibe varios mails de Megabus, de la empresa Megabus. Voy a nombrar dos mails nada más. Uno fue pidiendo disculpas.
Qué grande.
Y el otro, que se le acreditaría el mismo importe que habían gastado, que en ese momento ya le habían acreditado, el mismo importe que habían gastado en ese pasaje para usar a cualquier otro destino a donde viajara Megabus. Y que lo podían usar hasta agosto, que lo puede usar hasta agosto de 2022. El pasaje le costó $22, súper económico, y de vuelta. Y Jorge ya decidió que con ese otro boleto, cuando regrese a Nueva York, lo usará los primeros días de septiembre para viajar a Filadelfia por el día. Fíjate vos lo que es la atención al cliente, ¿no? Cuando te falla algo, te recompensan de manera que vos decís, bueno, está falló y seguiré viajando con esta empresa.
No hay que alzar la voz, simplemente reclamar lo que debió haberse prestado.
Sí, y viste que ni siquiera tuvieron que reclamar, por lo que me cuenta él, ya antes del reclamo, ya la empresa estaba compensando las fallas.
De a poquito, Darío, aquí algunas empresas en distintos rubros están empezando a respetar un poquito más al cliente. Y eso te hace lograr la fidelidad.
Por supuesto. Yo no escucho.
No, yo me quedé sin
a
nada.
Gustavo. Sí. Pero está saliendo todo bien al aire, sí.
Sí, perfecto. Sí.
No te escuché ahí, Gustavo, pero. Bueno, ahora volvemos a Uruguay. Y nuestro primer invitado, de los cuatro invitados, hoy es el viceministro Remo Monseglio, que celebra y explica el comienzo de la reapertura de fronteras a partir de la semana que viene.
Septiembre y primero de noviembre.
Sí, exacto. Así que adelante, Jordan, con Remo, con el viceministro Monseglio.
Buenos días, Pasaporte Radio, Darío Queirolo y toda la audiencia. Mañana en el Ministerio de Turismo tendremos un día que realmente esperamos durante mucho tiempo. A partir del decreto emitido por Presidencia de la República, desde el 1 de septiembre van a poder ingresar las personas que tienen inmuebles aquí en el Uruguay. Me refiero a extranjeros que son propietarios de inmuebles aquí en el Uruguay. Ese decreto, que hay que interpretarlo y leerlo muy bien, da dos posibilidades de probar justamente que las personas son propietarias. Uno es mediante el certificado de un escribano público uruguayo. Es realmente la opción que nosotros recomendamos para justamente no cometer errores. La otra es una declaración jurada que puede llenar cada uno de los que quiera entrar al país. Obviamente, repito, ese decreto tiene que ser leído detenidamente porque avala la posibilidad de que puedan entrar los propietarios, sus esposas, esposos, concubinas, concubinos y los respectivos hijos y nietos. También en el caso de padres y hermanos. Todo eso debe ser debidamente documentado y yo creo que, repito, la mejor opción para poder hacerlo es mediante un escribano público. A partir de mañana van a estar colgadas en las páginas del Ministerio de Turismo todas y cada una de las condiciones necesarias para acceder a esta posibilidad de ingreso al Uruguay, que para nosotros, por otra parte, es el primer paso de la apertura de fronteras, porque por la primera vez van a poder entrar personas extranjeras en calidad, de alguna manera, de turistas. Por eso saludamos esta medida, nos aseguramos que muy pronto ya está anunciado. Por otra parte, el 1 de noviembre se va a abrir las fronteras al turismo en general y que podamos seguir caminando hacia tener una temporada estival, una temporada de verano, lo más normal posible. Les deseo a todos que tengan un muy feliz domingo en familia, pensando que tenemos la posibilidad de estar en uno de los países con mayor porcentaje de población vacunada en forma completa y que algunos de nosotros, en mi caso mañana, ya vamos a poder acceder a la tercera dosis de refuerzo de una vacuna como la Pfizer, reconocida obviamente en todo el mundo. Repito, buen domingo para todos en familia, un abrazo muy grande Darío y a la familia del turismo, que tengan esperanza que muy pronto vamos a llegar a esa normalidad que todos queremos.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias, viceministro Monseglio, un mensaje alentador, ¿no? Que bueno.
Y mañana bienvenido al club de los de la tercera dosis, ¿no?
Sí, tal cual.
Ya estamos ahí.
Sí. Bueno, así que se viene la paulatina reapertura de fronteras. El 1 de septiembre, entonces, reabren las fronteras para los extranjeros dueños de propiedades en Uruguay y el 1 de noviembre reabren las fronteras para extranjeros en general.
Así es.
Y hay que hacerse la pregunta, ¿vendrán a Uruguay los turistas extranjeros? Que seamos un país con una situación sanitaria favorable, no perfecta, pero favorable, ¿será suficiente razón? ¿O será un factor más en donde los precios y el costo de alojarse, comer y trasladarse serán los factores primordiales? Si este último es el caso, ¿qué tienen que hacer entonces el sector público y el sector privado para incentivar a los extranjeros a visitarnos? En especial, incentivar a los argentinos, que son casi el 70% de nuestros visitantes del exterior. Porque sin duda alguna son estos dos sectores, el público y el privado, los que tienen que poner lo máximo de sí, sin esperar ni reclamar que el otro haga más que uno. Sí, sí. Los privados, si bien siempre seguirán pidiendo al gobierno que haga esto o aquello, deben esforzarse al máximo, por más que ya han venido sufriendo una cantidad, para tratar de que sus tarifas sean lo más accesibles posibles. Y el gobierno debe hacer la mayor exoneración en la historia a los turistas extranjeros, desde ahora hasta marzo, ponele, de 2022. Porque esta es la peor crisis en la historia del turismo y solo con grandes medidas y enormes exoneraciones es que se podrá aspirar a que nos visiten. Por eso le pido a mis compañeros de hoy, a la audiencia, a que propongan ideas, pero no generales, o sea, no digan bajen las tarifas, no, que sean ideas específicas. Uh-huh. Y por eso tiro la primera propuesta, en este caso va a ser al sector público, que involucrará al Ministerio de Transporte y el Ministerio de Economía. Y es que los peajes, para comenzar, hasta el 31 de diciembre de 2021, sean gratis para todos los vehículos con chapa extranjera. Bueno, habrá que buscar la manera de asignar una casilla de peaje para los extranjeros con un inspector que esté mirando y pasen, se formará una larga fila o dos casillas de peaje. Hay que aplicar un poco la imaginación. Todo se puede hacer, habría que hacerlo. Todo se puede hacer. No, siempre van a ver, no, es muy complicado por esto y lo otro. No, hay que buscar la vuelta y llevarlo acá. Esta medida o las medidas que sean, después hay que comunicarlas masivamente
también
en Argentina y Brasil y en el exterior, pero más que nada en esos dos mercados. Hay que comunicarlas porque por dos razones. Obviamente, para que se enteren y los motive a visitarnos. Y por otro, para neutralizar las campañas negativas que, en especial en los gobiernos kirchneristas, que me disculpen todos los amigos de los gobiernos kirchneristas que me estarán escuchando, pero es un hecho de que siempre han hecho lo imposible para que los argentinos hagan turismo en su país y no viajen al exterior. Uh-huh. Pero no lo han hecho de manera como lo hace Uruguay, que es promocionando el turismo interno sin poner trabas. No, no.
No, no, esto fue con trabas.
Ponen trabas.
30% de...
¿Te acordás?
Sí, bueno, claro.
Estoy hablando
sigue
de
vigente,
eso.
Creo, ¿no?
Y a la vez, de, la verdad que no,
creo que
no
sí.
sé. Eso se eliminó con Macri y ahora y se volvió a instalar. No, no estoy muy seguro. Pero siempre van a hacer lo posible para trancar, para dificultar lo más posible la salida de los argentinos al exterior. Al exterior, no solo uruguayos.
No,
Uruguay,
no, a todo
Chile,
el mundo.
Brasil.
Sí, a todo el mundo.
Este, y cuando no es el gobierno, son los medios. Hay los medios este, que están con no. el gobierno, ni que hablar. Pero de pronto hay otros medios, hay más en el medio como Infobae, que el otro día publicó una noticia con gigantesco titular, argentinos que viajen a Uruguay tendrán que pagar 800 pesos para comprar un dólar.
Sí,
¿no? Se sabe que los argentinos van a conseguir dólares allá o todos van a usar la tarjeta, uh-huh. pero es una manera ya de decir, pa, a Uruguay me olvido hasta...
Claro.
Me olvido de ir este año o el año que viene. Este, así que, bueno, hay que ser creativos y hay que aplicar medidas y exoneraciones de gran impacto y luego hay que comunicarlas masivamente en Argentina y Brasil. Dicho esto, soy todo oídos a...
A mí lo que se me ocurre es generar desde ya una promoción, ya que vamos a tener unos meses de acá a fin de año, una promoción especial para saber cuál es el grado de interés de venir a Uruguay. Entonces, se me ocurre, no sé, tiro un número, 50.000 turistas que se registren en el Ministerio de Turismo o en alguna asociación.
Los primeros
50.000
que se registren en la web del Ministerio de Turismo
exacto,
de Uruguay.
Para ya ver cuál va a ser la respuesta. Si se anotan 50.000 a esos, bueno, va a haber un beneficio especial, ¿no? Pero hay que estar previamente anotado, lo cual sirve como...
termómetro.
El termómetro exactamente.
Perfecto.
Para medir.
Muy bien, bien, bien.
Buenas ideas, cualquiera de las dos muy buenas ideas y creo que fácilmente aplicables, porque así
sí,
como tenemos
sí.
el telepeaje hoy por hoy, para aquellos que ya tenemos el sticker, perfectamente puede ser aplicable a los vehículos extranjeros.
Sí.
La de Willy es más abarcativa porque vengas en ómnibus, vengas en avión o vengas en barco, también estás comprendido. Son muy buenas. Yo en la campaña... Hay una cosa que no es tangible en el bolsillo, pero sí tenemos que hacer mucho hincapié, que es el tema de, en algunos lugares, que vos podés caminar libremente y mostraría spot donde la familia puede salir de un restaurante, por ejemplo en Punta del Este, si está cerca del Enjoy, hospedado y fue a comer a Gorlero, va y vuelve tranquilo a la zona del puerto a las 12:30 de la noche, caminando, que es un paulista, un portoalegrense, o ni que hablar un porteño no lo puede hacer. Yo haría hincapié en eso, con las medidas económicas. Tocaría bolsillo, bolsillo y seguridad.
Totalmente de acuerdo. Ahora, acabas de mencionar Punta del Este. Y claro, es un mercado en el que exista la crisis que exista, ese mercado
bueno, pero
no le afecta para nada la crisis.
En Colonia...
Yo estaba pensando en el resto de Uruguay para un mercado argentino de clase media,
sí, sí.
¿no?
Y el brasilero Río Grande del Sur, toda la frontera nuestra.
10 millones de personas de brasileros viven en Río Grande del Sur.
Darío, Willy, tengo mucha gente, amiga, oyentes de Verde Amarelo en Río Grande del Sur, que están desesperados que llegue el primero para venir al free shop, y la duda que tienen es si piden asado de tira o costela. ¿Vacío o picaña? Entonces es esa la duda que tienen, están desesperados por venir.
Muy bien, Gustavo. Bueno, seguiremos con estas lluvia de ideas.
Hay más.
Y las que recibamos por
las redes.
Por
¿no?
las redes.
Tenemos allá Instagram, tenemos
sí.
acá YouTube.
Bueno, continuamos con
vamos a tomar un té, ¿no?
Sí, ¿les gusta el té?
Excelente idea.
La próxima invitada imparte un curso, el único curso técnico en Uruguay sobre el té, que luego de que aquellos que hagan el curso se van a convertir en amantes del té y lo van a disfrutar mucho más de lo que lo venían disfrutando hasta ahora. Estoy hablando de Mónica Devoto, que es sommelier de té. Ha escrito el libro publicado por Editorial Planeta, El té, un camino de pasión. Hace años organiza el Encuentro de Té en Uruguay en el Hotel Cottage en Carrasco. De manera permanente da charlas sobre el tema. y también ha creado su propio blend de té que se llama Sinfonía. Pues bien, Mónica dará un curso en el ITU, Instituto Turístico Hotelero de Uruguay, a partir del martes 7 de septiembre durante 4 martes. El curso se llama Iniciación en el Mundo del Té, Cata, Técnica y Blending. Al finalizar la nota de Mónica Devoto, daremos los contactos para inscribirse. Así que Jordan, entonces vamos con Mónica Devoto.
Hola Darío, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada te quiero saludar a ti y a toda la audiencia y quiero por supuesto agradecerte por la invitación que me has hecho a participar en tu programa de Pasaporte Radio. Y bueno, contarles que mi nombre es Mónica Devoto, soy sommelier de té, estoy trabajando en el mundo del té desde hace más de 12 años, realizando catas, degustaciones, cursos, talleres. También he organizado el Encuentro del Té en Uruguay, durante 7 años, en el Hotel Cottage, junto al Salón del Té, donde se puede disfrutar de los diferentes tipos de tés y maridajes que existen y que podemos encontrar acá en el Uruguay. También desde hace 5 años he lanzado mi línea de blends Sinfonía, los cuales ya son 28, 29 blends que tengo diseñados y seleccionados, en los cuales trato de, por supuesto, seleccionar los mejores jardines de té y junto a las mejores materias primas. Bueno, te cuento que este año, por 4º año consecutivo, voy a estar dictando en el Instituto ITU de Gastronomía un curso de iniciación en el mundo del té, cata, técnica y blending, que se compone de 4 módulos. El primer módulo es el martes 7, o sea que durante el mes de septiembre voy a estar dictando el curso. Por supuesto, en este curso voy a brindar información de todo lo que es el mundo del té, desde los orígenes, variedades, los conceptos, las técnicas para prepararlo, lo que es el análisis sensorial, que nos permite expresar muchas veces en palabra lo que nosotros sentimos, la evaluación, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, todas esas sensaciones que por supuesto complementan todo lo que es el mundo del té. Y luego el objetivo es que se pueda reconocer los principales tipos de té, las variedades, la correcta preparación, conocer todos los utensilios, las ceremonias, y por supuesto nosotros finalizamos el curso aprendiendo a elaborar nuestro propio blends, en el cual nosotros proporcionamos todas las materias primas y todos los materiales. Por supuesto, también se va a otorgar un certificado de participación también en este mismo curso. Y por supuesto, los módulos se van a dividir en 4, como te dije. En el primero vamos a hablar de todo lo que es la planta Camellia sinensis, las grandes cunas como China, Japón, India, Sri Lanka, Taiwán. Vamos a conocer los diferentes tipos de té que provienen de la planta Camellia sinensis y también todo lo que es el método de producción, proceso, recolección, marchitado y demás. Te cuento, Darío, que no es necesario tener conocimientos previos. Muchas veces me consultan y obviamente no es necesario tener conocimientos previos para realizar este curso. En el segundo módulo, lo que vamos a hacer es hablar de lo que es el té blanco y el té verde y el té ulón, que es el té azul de baja oxidación. Nos vamos a hacer y deleitar de las diferentes catas. Se hace primero lo que es el análisis, como te dije, sensorial, y luego se catan diferentes tipos dentro de lo que es el té blanco, el té verde, ya sea japonés o chino, y el ulón. El tercer módulo se compone por los ulón que son de alta oxidación. También vamos a ver el té negro, el té de Ceilán, de Assam, de la región de Darjeeling. También el puer, que es un té rojo. Y vamos también a ver lo que son las flores de té. Y por último, en el último módulo, vamos a elaborar cada uno de nosotros nuestro propio blend en base a todos los conocimientos que hemos adquirido. Así que bueno, es una invitación a que puedan participar, concurrir, anotarse y conocer mucho más acerca del mundo del té. Por supuesto, la información la van a tener si se comunican con el Instituto ITU y ahí ya les van a poder informar de todo, de los cupos y de los horarios. Te mando un gran abrazo y muchísimas, muchísimas gracias por la invitación.
Muy bien, muchas gracias, Mónica. Les comunico, para reservas, para el curso, para anotarse, hay que llamar al ITU al 2709-4861, 2709-4861, o enviar mail a ITU, que es ithu@ithu.edu.ui. Y para saber más sobre Mónica Devoto, la página web de ella es monicadevoto.com.uy.
Perfecto. Qué invitación, ¿eh? La verdad que es sumamente atractiva.
Sí, da ganas de ir ya.
Dan ganas de tomar un tecito pre-ñoqui, porque es 29.
Oye, sí, ahí, ¿no? me están esperando.
Vamos a la tanda entonces, Jordán.
Holiday Inn Montevideo, a pasos del Centro Cultural Financiero y de Esparcimiento de la ciudad. Todo en un solo lugar. Holiday Inn, tu hotel en Montevideo. Información y reservas 2-902-0001.
En Gales siempre te acompañamos, hoy mucho más. Por eso ponemos a tu alcance nuestro WhatsApp para que puedas seguir haciendo todos tus trámites sin salir de tu casa. Consultas de pagos a través de Red Pagos, giros y transferencias, envíos, Western Union y cambio de moneda. WhatsApp al 099-493872. La responsabilidad de cuidarnos es de todos. Te invitamos a quedarte en casa. Gales, su ventaja, nuestro servicio.
Remises Premium, traslados seguros y confiables, soluciones para empresas, agencias de viajes, hoteles, cuerpos diplomáticos y particulares. Remises Premium, 094-999-333, el número del transporte seguro.
El vuelo 970 de Universal continúa.
El vuelo 970 de Universal continúa.
Con Darío Queirolo y Willy Silva. Un viaje por Uruguay y el resto del mundo.
minutos, continuamos en Pasaporte Radio y seguimos porque tenemos más notas, tenemos más programa. Recién va media hora y nos queda todavía el resto del programa para emitir. Vamos a recibir el tercero, ¿no? La tercera sí. Nota de hoy. Se trata de Misael Alonso, este es un nuevo invitado experto en marketing turístico. Sobre este tema ya hemos tenido la participación de otros idóneos en el tema, como Guillermina Frick y María Julia Fernández, lo recordamos.
Sí.
Y seguiremos teniendo invitados para hablar sobre este tema, porque quienes tienen un emprendimiento turístico o piensan tenerlo, nos han manifestado su agrado por este tipo de notas. Así que hoy el invitado es Misael Alonso, asesor y consultor, que junto a su socia Julieta trabajan y nos hablará sobre este producto turístico enfocado a la empresa, no a un destino, sino a una empresa.
Excelente presentación de Misael Alonso, Willy. Vamos entonces con Misael.
Hola Darío. Primero que nada, muchas gracias por habernos invitado a este espacio de Pasaporte Radio para hablar de turismo, que es una de las cosas que más nos apasiona, junto con Julieta. Como bien me estabas presentando, me llamo Misael Alonso, soy licenciado en turismo y actualmente estudio un posgrado en comunicación organizacional. Y junto con mi socia, Julieta Sánchez, diseñadora de interiores y gráfica, fundamos Otra Piel a fines de 2016, consultora en diseño y turismo. Y desde 2016 hasta la fecha, en nuestra trayectoria, hemos identificado que es importante sensibilizar sobre el concepto que hoy traemos, que es sobre producto turístico. ¿Y por qué es importante sensibilizar sobre esto? Cuando estamos en contacto con empresas del sector, una pregunta que siempre surge es: ¿cuándo me conviene invertir? ¿Invierto ahora? ¿Invierto más adelante? No sé por dónde comenzar, no sé por dónde seguir. y en este momento es muy importante para las empresas tener definido el producto turístico, porque tenerlo definido justamente ayuda a planificar cómo se va a trabajar de manera escalonada en la inversión que se va a realizar, ¿no? Y esto genera mucho más seguridad y reduce la incertidumbre del empresario. Y quienes tienen emprendimientos que nos están escuchando saben qué importante que es sentirse seguro dentro de la empresa, con un norte y reducir la incertidumbre en varios aspectos. Entonces, bueno, les comparto la definición de un autor, de Miguel Acerenza, sobre producto turístico para comenzar a hablar un poquito hoy. Lo que este autor dice es que es un conjunto de prestaciones materiales e inmateriales que se ofrecen con el propósito de satisfacer los deseos o las expectativas del turista. Y bueno, particularmente en esta definición tenemos dos partes. La primera, de que habla de que es un conjunto, que el producto turístico es un conjunto de prestaciones materiales o inmateriales, o sea, cosas que se pueden tocar y cosas que no. Pero lo más importante radica en esto, que se ofrece. ¿Con qué propósito se ofrece? Y se ofrece con el propósito de satisfacer los deseos o las expectativas del turista. Entonces, acá se empieza a abrir un mundo, ¿no? Porque todo lo que se ofrece tiene que ser con el propósito justamente de satisfacer los deseos o las expectativas del turista. ¿Y cómo se conocen los deseos y las expectativas del turista? Entonces, cuando empezamos a tener conversaciones con las empresas y enseguida preguntamos, bueno, y contanos cuál es tu público objetivo. En muchas oportunidades nos dicen que mi público objetivo es clase media, clase alta, estudios secundarios, estudios terciarios, y la conversación no avanza más. Entonces, uno de los conceptos con los que quiero que se queden sobre este tema es que el turismo no se vincula de manera directa con la posesión de riquezas de la persona, sino que el vínculo más fuerte que tiene son con los estilos de vida de las personas, con los estilos de vida que tienen y que aspiran tener. Y dentro de eso empezamos a encontrar varios aspectos a analizar. Intereses que tengan en la vida, hobbies, estructura familiar, orientaciones de consumo, los imaginarios turísticos con los que se mueven, por ejemplo, si le interesa descubrir la naturaleza o descubrirse a sí mismo, el descubrimiento del yo, salir de la monotonía porque la persona se siente un número en la sociedad, entonces quiere dejar de sentir esa sensación y por eso viaja. Hay muchos factores los cuales es interesante comenzar a analizar. Entonces, eso por un lado, tenerlo claro, sirve para algo que es para hacer publicidad, ¿no? Ustedes vieron que la publicidad digital hoy en día tiene opciones muy, muy específicas para realizar, y dentro de cuando se elabora una publicidad digital a la hora de hacer segmentaciones, el tener claro estos intereses ayuda mucho a poder hacer segmentaciones específicas, ¿no? Y que realmente le lleguen a la persona que le tiene que llegar. Pero hay otro aspecto importante de la definición de Acerenza, que la voy a releer de nuevo. Es un concepto, el producto turístico es un conjunto de prestaciones materiales e inmateriales que se ofrecen con el propósito de satisfacer los deseos o las expectativas del turista. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se generan las expectativas del turista? Acá puntualmente lo que tenemos que tener en cuenta es que el turista maneja información. Y maneja información tanto de nosotros, de la empresa en cuestión, y también de sus experiencias de vida, de otros viajes, de amigos. Entonces, puntualmente, acá hay como dentro de las expectativas del turista hay dos cosas que hay que evaluar bien. Primero que nada, la persona que queremos que venga a nuestro emprendimiento turístico. ¿A dónde ha viajado? ¿Qué conoce? Dentro de las empresas de nuestro sector, ¿Qué otras empresas son las que ha visitado en Uruguay, en América Latina, en el mundo? Y empezar a tener en claro eso, porque eso, ese es un factor que ayuda justamente a la comparación y ayuda a la persona a evaluar. Y por otro lado, algo que también ayuda a regular las expectativas del turista es lo que nosotros comunicamos, ¿no? Nunca hay que comunicar más de lo que se ofrece. No hay que, como quien dice, vender humo, porque cuando se comunica cosas que no son, después las personas llegan esperando cosas que no hay. Y entonces aquí es donde hay que estos dos aspectos son los que hay que evaluar para justamente que las personas que lleguen al emprendimiento turístico puedan alcanzar o superar las expectativas que tienen del mismo. Este tema lo seguimos en otros encuentros en la radio. Y nuevamente te agradezco, Darío, por el espacio en Pasaporte Radio. Y para todos quienes quieran profundizar más este tipo de información, nos pueden seguir en nuestro Instagram, @otrapieldesign, o dicho en español, @otrapieldesign. Así que muchas gracias y estamos en contacto. Un gran saludo a toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias, Misael. Para los que nos estaban viendo por el canal de YouTube, de Pasaporte News, la radio se quedó sin internet. El nuevo estudio no garantiza no de que funcione todo correctamente. ¿Qué va a ser? Ahora vamos a nuestro cuarto invitado, al que entrevisté el pasado viernes durante el primer acto oficial del nuevo ministro de Turismo, Tabaré Viera. Y la nota fue al nuevo director nacional de turismo, Roque Baudián. Así que pido que escuchen con mucha atención a Roque, porque no solo nos dirá a qué ferias asistirá Uruguay en los próximos meses, sino también, y muy importante, cuáles son las áreas que le competen a su cargo y que desde el primer día él ya está llevando adelante.
El hombre sabe.
Sabe, y lo está haciendo muy bien en este corto recorrido. Así que estamos todos, todo el sector está muy optimista, ¿no?, con la gestión de Roque, de Monseglio. Sí, y ya estaban también Ignacio Curbelo, excelente en la dirección general. Y bueno,
Tabaré Viera. Y el equipo humano del Ministerio de Turismo.
Ni que hablar. Así que vamos entonces a la nota de Roque Baudián. Bueno, Roque, hemos hablado numerosas veces cuando ocupabas el cargo de director de Turismo de Colonia. En este caso, nos toca hacerlo ahora como director nacional de turismo. ¿Cómo te lleva estos días que vas recorriendo en este nuevo cargo?
Bueno, días muy intensos, pero también muy contentos, porque tenemos un equipo humano y profesional muy interesante en el ministerio, que la idea es ponerlo a trabajar en territorio rápidamente, es decir, absolutamente todo lo que es planeamiento, por ejemplo. Son recursos humanos que tenemos de mucha jerarquía y que uno como director departamental de turismo en su momento saben que son muy necesarios en territorio, que son un gran apoyo. Entonces, justamente hablando con su gerenta Dori Rodríguez, estuvimos ya haciendo una planificación importante al respecto. Y bueno, y tenemos todo por delante. Sabemos que la Dirección Nacional de Turismo no engloba solamente lo que es el turismo nacional, es decir, que desde el punto de vista de la administración ministerial anterior, del gobierno pasado, se ejecutara de esa manera, no quiere decir que se limite a eso. La Dirección Nacional de Turismo, como tú bien sabes, tiene a cargo todo lo que es el marketing, la publicidad, las ferias en el exterior, y bueno, es una responsabilidad muy grande, y para poder ejercerla de buena manera hay que tener un gran equipo. Tenemos también el contralor, el registro de operadores, que hay que hacerle alguna revisión a ese tema también. Entonces, estamos con mucho trabajo, pero bueno, muy contentos. El ministro Tabaré Viera es un hombre que ha demostrado gestión en toda, con una larga trayectoria, es un hombre de trabajar en equipo, y estamos contentos porque sabemos que de alguna manera vamos a lograr esa puesta a punto enseguida del equipo y una gestión en territorio rápidamente.
En este momento estamos en Tres Cruces, que fue con motivo del primer acto oficial del nuevo ministro. Y mencionabas tantas cosas que te vas a tener que ocupar, la asistencia a las ferias. ¿Nos podés adelantar si vamos a estar presentes en FIT, en Buenos Aires?
Sí, por supuesto vamos a estar presentes en FIT, vamos a estar presentes en CITREI también, vamos a estar presentes en Gramado, vamos a estar presentes en FIEXPO, estamos también generando algunas giras también por el interior del Brasil y por el interior de la Argentina. Pero justamente el lunes o martes, estuvimos en Maldonado, que estuvimos reunidos con la Cámara Uruguaya de Turismo, con varias asociaciones turísticas del departamento de Maldonado, así como con algunos directores departamentales de turismo, justamente viendo la participación en las diferentes ferias, viendo también lo que tenemos, la idea de lo que va a ser la publicidad institucional del Uruguay. Y justamente estuvimos trabajando en los aportes porque creemos que no puede ir la función pública por un lado y la función privada por otro. Entonces estamos justamente articulando con el sector privado a los efectos de salir con acciones que beneficien justamente al Uruguay en su conjunto y por tanto no pueden quedar afuera de algunas decisiones que tenemos que tomar al respecto.
Así que de alguna manera veríamos una nueva gestión de las ferias, de la presencia de Uruguay en ferias internacionales.
Sí, es voluntad de este director nacional de turismo, así como del ministro y de las diferentes autoridades del Ministerio de Turismo, trabajar mancomunadamente con el sector privado y teniendo en cuenta justamente las necesidades tanto del sector privado como del sector público, y por eso creemos que algunas decisiones sean de carácter mixto, ya que es lo que corresponde para tener acciones exitosas tanto en el exterior como aquí en el país también, porque debemos de tener en cuenta que todavía, por más que se empiecen a abrir de alguna manera las fronteras, el turismo va a ser muy regional y el turismo interno va a seguir teniendo un papel preponderante en esta nueva temporada estival que se va a venir dentro de pocos meses.
Finalmente, Roque Baudián, director nacional de turismo de Uruguay, tu comentario con respecto a este producto que nos convocó hoy, Destino Termal, uno de los productos más exitosos de Uruguay, ¿no? El producto Termas.
El Destino Termal es muy importante para nuestro país. Afortunadamente están trabajando muy bien las direcciones de turismo de Paysandú y Salto, están trabajando mancomunadamente, están definiendo los sistemas de gobernanza, que también es muy importante para poder proyectar hacia el futuro y trabajar profesionalmente. Así que bueno, estamos apoyándolos porque sin duda alguna son parte muy importante de la oferta turística de nuestro país.
Muy bien, Roque, ha sido un gusto, gracias por tu tiempo y seguimos en contacto.
Gracias a ti, Darío, como siempre, por tu apoyo.
Era Roque Baudián contándonos todo esto el día pasado, ¿qué fue? ¿El jueves?
Sí, el viernes.
El viernes, en Tres Cruces.
Sí.
Con el,
y clarísimo, ¿no?
Sí,
clarísimo.
Sí.
Clarísimo. Y clarísimo claro. la asistencia a las ferias que hay que ir.
Sí, sí.
Y también esas giras por el interior de Argentina y Brasil, que son fundamentales, son los dos mercados que tenemos acá en ese turismo regional que apuntaba Roque,
que es el que no depende de la conectividad aérea, que no depende que si el crucero llega o no llega, es tomo el auto, tomo el ómnibus regional, que ojalá en breve estén las compañías uniendo las capitales nuestras. Está clarito lo de Roque, excelente.
Bueno, y ahora vamos a otra de las secciones favoritas de la audiencia. Vamos a la postal musical que Willy nos presenta.
El cartón postal.
El cartón postal. Y la postal de hoy, ahora sí, se refiere justamente a esto, ¿no? A una moto que hace 118 años en el día de ayer marca la tendencia a nivel mundial para los motoqueros, ¿no? Estamos hablando de la Harley. La Harley ayer cumplió 118 años y creo que no hay un lugar en el mundo donde se demuestre más el sentido del motoquero que la Ruta 66, ¿no?
Libertad. Total. Moto, libertad.
Viento en la cara y adelante, ¿no? Y bueno, como les decía, si hay un lugar en el mundo es precisamente este, ¿no? La Ruta 66. Seguro que todos han oído hablar de esta conocida ruta porque casi diríamos que es la más conocida a nivel mundial. Antes del siglo XX, la costa oeste de los Estados Unidos estaba totalmente aislada, tanto del medio oeste como de la costa este. Y las grandes cadenas montañosas dificultaban mucho, en gran medida, el transporte y la comunicación entre los diferentes estados. Fueron unos empresarios de Illinois y Oklahoma quienes pensaron que sería una buena idea conectar ambas costas de Estados Unidos con una ruta. Su construcción comenzó en 1926 y finalizó en 1938. La carretera de 4.000 kilómetros con punto de partida en Chicago y final en el núcleo urbano de Los Ángeles, que tiene una duda geográfica porque en realidad termina en la 101, pero que en el muelle de Santa Mónica ponen un cartel turístico para que la gente se saque la foto allí como que es el final de la Ruta 66. La oficialmente denominada Ruta 66 traza una línea ininterrumpida a través de 8 estados que son Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California. Esta ruta se convirtió en la primera ruta asfaltada de los Estados Unidos. Ante cada vez mayor afluencia de motoristas y motoqueros y como quieran llamarle, los residentes de todos los pueblos por los que pasaba la ruta fueron generando lugares, ¿no? Hoteles, restaurantes.
Servicios.
Servicios, exactamente. Por eso se transforma en un lugar turístico sin igual. Allí también hay gasolineras, por supuesto, que al día de hoy están representadas todavía como en aquella época. Cuando buena parte de los Estados Unidos se sumió en la Gran Depresión, la profunda crisis económica llevó a muchos de los habitantes del corazón rural de los Estados Unidos a buscar una nueva vida en el litoral. La ruta se convirtió en la carretera de la esperanza, donde mucha gente comenzó a emigrar a buscar otros destinos. Esta construcción empezó a quedar de modé, vamos a decirlo, porque empezaron a aparecer las autopistas, la 40, que capaz que algún día la transitaste, empezó a sacarle gente, más carriles, más velocidad y todo, entonces la Ruta 66 quedó un poco en el olvido. Pero la postal musical, Jordan, de hoy es precisamente un tema que identifica plenamente lo que es esta ruta. Esta canción fue creada por Bobby Trump y esta es la versión de Chuck Berry, pero en unos minutitos, en unos segundos nada más vamos a tener una versión que conocemos todos. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Well, it goes from St. Louis, Joplin, Missouri.
Ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Galú, hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver. Este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66.
La reanimaron los nostálgicos que siguen circulando por esta carretera un par de años después de su descatalogación. ¿Cómo es la palabra? Descatalogación. Bueno, la descatalogaron. En Arizona se creó la primera asociación histórica de Ruta 66 y ahí empezaron a darle vida nuevamente a esta ruta que hoy históricamente está aquí presentada por la postal musical de hoy. La versión esta en español es de Papo, no hace falta decirlo.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Notable sí. Las dos versiones musicales y te dan ganas ya de agarrar el casco y salir. Sí. Porque es así. Nos tomamos un tecito de Mónica, ahí ¿no? Y ahora arrancamos para la 66.
Muy bueno el empalme.
Empalme de Olmos, ¿no? Sí, ahí no, en el medio, no era.
El empalme de Olmos. Desenganches, en el medio de la nostalgia son los enganches, sí, sí, Queirolo. Usted iba a bailar a Lance, lo sabe lo que son los enganches.
No, iba a Rocafé.
A Rocafé.
Boulevard España.
Iba siempre.
Pero, siempre hay que ir a ver la competencia también.
Todos los días iba.
Todos los días. All night, all day.
Década del 90.
Exactamente.
Bueno, excelente la postal, bueno, muy entretenida como siempre. Para la próxima puede haber algún adelanto para el
próximo. Acá que tenemos un amigo que sabe mucho de música brasileña, ¿qué le parece si nos vamos a Bahía el domingo que viene? Porque estamos cerca de la fecha del 7 de septiembre.
Terra da Felicidad.
Exacto. Y vamos a hablar de Pelourinho.
Excelente. Pelourinho es un lugar que se vende solo en el sentido por todo lo que significa. Y musicalmente con Olodum, que es esa banda brutal, con todo lo que genera el movimiento Timbalada, Olodum, que tenía una visibilidad tremenda, pero cuando fue Michael Jackson a hacer
95,
la versión, explotó. Y bueno, Pelourinho es salvador.
En la década del 90 fui 5 veranos seguidos a Bahía.
No, señor.
Claro, tenía 20 y pico de años menos. Aguantaba todas esas. Porque
pasaba, movida, ¿no?
Iba antes, durante y post carnaval.
Sí, me quedaba casi todo febrero. Es cómico, porque me pasó de estar en Salvador, llegar un 2 de enero. Y ya veo pro carnaval, el carnaval es en febrero. Claro. Ya veo pro carnaval. No, pero ellos lo viven, como dice Darío. Sí, 20 cual. Días antes, 20 días después.
Y cuando estás en Bahía, después empezás a ir a Puerto Seguro, allá abajo.
Empezás a recorrer. Predio Forte. Morro de San Pablo. Es divino.
A Morro también. Me enamoré de ese lugar. ¿No? Primera playa,
segunda playa, tercera y cuarta playa. Sí,
vamos a tener que tener una postal el próximo domingo.
Willy, no vas a tener ningún problema en Bahía musicalmente, porque la cuna.
Sobra.
La casa de Jorge Amado, ahí en la Esplanada, que es donde filmaron.
Los artistas bahianos.
De Caetano para abajo, Gilberto.
Y los. Me acuerdo que era segunda, terza, ¿no? Terza es martes.
Sí. Los ensayos de Olodum.
En vivo.
Los ensayos de Olodum, que ya eran, por supuesto que cobraban. En aquella época, 20 reales. No tengo idea de lo que será ahora. Y era un espectáculo que vos decías, ya está. No vi nada de carnaval y con esto ya está. Sí.
Vamos a algunas noticias que nos quedan 7 minutos menos de programa.
Sí.
Tenemos que volar.
Habíamos quedado pendientes, lo anunciamos el domingo pasado, ampliar la información sobre la apertura del mirador panorámico.
Así es. Un vecino de acá del hombre. Mirador panorámico de la Intendencia de Montevideo, con entrada por el elevador ubicado en la calle Soriano, entre Ejido y Santiago de Chile, reabrió sus puertas los sábados, domingos y feriados en el horario de 10 a 18. El mirador está ubicado a casi 80 metros de altura y tiene una de las vistas más completas de la ciudad. Para visitar el mirador es necesario agendarse vía web a través de la página que ustedes pueden encontrar en nuestra página web Pasaporte News, que es montevideo.gov.uy/aplicacion/mirador-panorámico. Se deberá usar tapaboca para la visita y respetar la distancia física recomendada. Además, quienes asistan solo podrán permanecer una hora como máximo. Antes de ingresar, se tomará la temperatura y cada visitante deberá realizar una correcta higiene de manos. Los visitantes encontrarán allí una cafetería con productos artesanales aptos para personas celíacas y un espacio de venta de souvenir. Recibirán atención personalizada y podrán utilizar una pantalla de autoconsulta. Además, hay servicios de préstamo de paraguas en caso de lluvia y hay acceso Wi-Fi y dispositivos para cargar celulares.
Muy bien. Mira, hay una cantidad de mensajes y saludos, así que muchísimas gracias a todos. No los podemos nombrar. Voy a nombrar el primer saludo, que son los directores de la empresa Beña Montero, una empresa de inspección general que estaban inspeccionando la Rambla, el estado de la Rambla, y nos mandaron que estaban desde la Rambla escuchando el programa. Así que a los directores, esta empresa Beña Montero o Montero Beña, no sé. Después también a Alicia Morales, que hoy cumple años.
¡Upa!
Sí, ¿verdad? Así que feliz cumpleaños a 29. Alicia. Sí,
sí. En 29 es en la fecha.
29 de agosto.
Ella tiene
menos. Ella tiene menos o por ahí, sí. Y vamos a una buena noticia también, sí, de conectividad aérea.
Así
ahora
es.
Para septiembre.
Aerolíneas Argentinas retoma sus vuelos con Uruguay. Aerolíneas Argentinas informó a la Dinasia que ha programado el comienzo de sus operaciones a Montevideo del 14 al 30 de septiembre con dos frecuencias, martes y viernes, y a Punta del Este del 16 al 30 de septiembre, también con dos frecuencias, los jueves y los domingos.
¡Qué bueno!
Genial,
qué bien,
¿no?
¡Qué bien!
Muy buena noticia.
Mira, quiero agradecer enfáticamente a la Asociación Turística de Canelones, primero porque me invitaron a un evento que hicieron en Bodega Moiso, en Ruta 5, con un encuentro que hubo muy bueno de la Dirección de Turismo de Canelones, la Dirección de Turismo de Canelón, de Colonia, la Asociación Turística de Canelones y la Asociación Turística Departamental de Colonia. Un encuentro sobre enoturismo que estuvo espectacular. Asistí como medio de prensa y recibí, acá tengo la carta, 24 de agosto de 2021, una carta que le voy a leer. Estimado Darío, en esta oportunidad queremos hacerte llegar nuestro reconocimiento por tu presencia en la bodega Moiso. Tu medio ha sido siempre un apoyo para Canelones y ahora la ATC, y sin dudas para Colonia y para la propia bodega también fue significativo. Esperamos seguir contando contigo y recibe nuestro afectuoso saludo y agradecimiento. Firman Daniel López, presidente, y Susana Prats, secretaria. Estos agradecimientos, que son, es el envío...
Nada, son cinco líneas.
Sí, son cinco líneas, pero...
Son los detalles. ¿Qué
son, claro, detalles de relaciones públicas, de reconocimiento? Esto no es común en Uruguay.
No es
nada común en Uruguay. De hecho, hace años, cuando cumplí 20 años con Pasaporte Uruguay, me quedé esperando lo que yo, ilusionado con que iba a recibir.
Pero de nadie.
No, recibí sí, pero de pronto...
Sí, sí, la expectativa, uno se genera la expectativa, sí. Decís... Fulano Mengano, que tanta difusión le estamos haciendo.
En ese momento era el Ministerio de Turismo.
Claro.
Dije, mirá vos, se
no te mandó nada. Se olvidaron.
Se olvidaron.
Y ninguna asociación, nada.
Es que no es común, por eso te digo que
claro,
no es común.
Qué lástima,
y por eso estoy dedicando estos minutos para agradecer enfáticamente a cuando se toman un momento y recuerdan, por supuesto, de que es común si viene un futbolista famoso. O viene un político de importancia, ahí siempre se acuerdan.
Si viene Gustavo Peralta acá, Pasaporte Radio.
Ahí se la aclaración. Eso es común. Pero cuando sos sí. un medio que no sos gigantesco,
pero sabés que
Darío, hagan este detalle, lo
estoy seguro
muchísimo.
Que tanto vos como Willy, cuando tienen algo de esto, ustedes agradecen a quien te invitó.
Sí, normalmente. Tratamos de hacer.
Nos tenemos que ir, Darío.
Sí, así que, bueno, muchísimas gracias.
Por la 66, ¿no vamos?
No vamos por la 66.
Muchísimas gracias, Gustavo, por haber
venido. Por favor.
A Jordan en los controles y a Willy, como siempre, con su postal. Y vamos a estar esperando con muchísimo gusto la postal de él.
Pelobriño. Felicitaciones por el programa, pasé muy bien. Gracias por el convite. Y se pasa volando, ¿eh? Agarramos la 66 y nos vamos derechito.
Bueno, 129, 12 y 20. 59 minutos. Hasta el próximo domingo, amigos. Un abrazo a toda la audiencia.
Buena semana.
Pasaporte Radio fue presentado por Gales Servicios Financieros, Holiday Inn Montevideo y Remises Premium.
Señores pasajeros, hemos finalizado el vuelo 970 de Universal. El próximo domingo nos reencontramos en un nuevo vuelo de Pasaporte Radio con Darío Queirolo.